Hermanos, venimos a esta miniserie que hemos titulado Firmes por Gracia. Y hemos estado mirando en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 13 al 17. ¿Qué es lo que hace la diferencia en aquellos que no son condenados? Esto es, en aquellos que son salvos. ¿Qué es lo que hace la diferencia? Y lo que hace la diferencia es la gracia de Dios. So, en esta mañana queremos hablar de la gracia de Dios, queremos definirla, queremos ver su esencia, queremos ver qué es lo que ella hace. Vamos a leer una vez más estos versículos para venir a este tema en esta mañana. Dice así: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retener la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Esta es la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, la semana pasada habíamos estado viendo que somos salvos por la obra soberana de Dios. Que somos salvos por la obra soberana de Dios. Hoy vamos a ver que somos salvos por la obra soberana de Dios, que es una obra de gracia. Estas dos cosas están conectadas, pero hay una distinción que podemos hacer y marcar entre ellas. Pero recordemos donde estuvimos el domingo pasado. ¿Qué ha hecho la diferencia en los salvos? La obra soberana de Dios. ¿Qué quiere decir soberana o la soberanía de Dios? Vamos a esa palabra grande, vamos a tratar, ¿verdad?, de titularla, de poder ponerla en el algor popular. ¿Quién es el soberano o qué es la soberanía de Dios? Que Dios hace como Él quiere, cuando Él quiere y con el que Él quiere. Tan sencillo como eso, hermanos. Somos salvos a través de la obra soberana de Dios. Esto es, que Dios salva a quien Él quiere, cuando Él quiere y como Él quiere. La palabra de Dios dice que Él ha hecho todo lo que Él ha deseado. Que Dios hace todo lo que Él desea, lo que Él quiere en todo el universo, en los cielos, en la tierra, en los abismos, en todo lugar. Dios ha hecho lo que Él quiere, lo que Él desea. Que nadie puede frustrar los designios de la voluntad de Dios y decirle, ¿qué haces? O detener y parar su mano. Esa es la soberanía de Dios. So, somos salvos por la voluntad soberana de Dios. Que a Él le plació salvar. Le plació salvarnos. Y le plació hacerlo a través de su gracia en Cristo Jesús. ¿Dónde vimos eso la semana pasada? Recordamos, número uno, que Dios es el autor del plan. Que Él dice en versículo 13... Damos gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Aquí vemos la soberanía de Dios. Dios nos escogió desde el principio. ¿Desde qué principio? Desde antes de la fundación del mundo. Y a la pregunta de la soberanía de Dios, siempre las personas, y correctamente creo que es un buen instinto, quieren preguntar, ¿y qué hay de nosotros y de nuestra responsabilidad o de nuestra posición delante de la soberanía de Dios? Y aquí podemos seguirlo, decir lo siguiente, ya hablamos de eso el domingo pasado, pero en este breve resumen, cuando hablamos del plan de Dios de redención y de salvación, es un plan que iba a tomar efecto y se iba a cumplir. No es un plan que iba a fallar, decíamos. Es un plan que nadie podía frustrar. ¿Y qué hay de nosotros? ¿Dónde estábamos nosotros con respecto a ese plan soberano? Estábamos en la mente y en el propósito de Dios desde antes de la fundación del mundo. ¿Dónde estabas tú con respecto a este plan, a esta autoría, a este diseño de la redención? Estabas en la mente y en los propósitos de Dios antes de la fundación del mundo. ¿Dónde más vimos su soberanía en este pasaje? Lo vimos también en los medios que Dios usa y que Dios ha entregado. Dice que Él nos ha salvado mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual nos llamó mediante su Evangelio. Y después nos habla de la palabra, de la doctrina de los apóstoles. Él nos ha salvado a través de medios que Él ha establecido, que Él usa para traer ese plan eterno en su mente y para traer a aquellos que traía en su mente y en su propósito desde antes de la fundación del mundo, Él entonces entrega los medios. ¿Dónde estamos nosotros con respecto a la entrega de esos medios? Nosotros entonces, ¿verdad? Buscamos esos medios y venimos a interactuar con ellos y a usarlos, a hacer uso de los medios. Dios entrega, diseña los medios, ordena los medios, entrega los medios y nosotros usamos esos medios. Eso es lo que hacemos. Pero los medios ha entregado Dios y el plan estaba en su mente y en su propósito desde antes de la fundación del mundo. En otras palabras, Dios siempre es primero. Dios siempre actúa primero. Dios siempre es el iniciador y Dios siempre es el que está detrás de lo que nosotros hacemos. ¿Qué más decíamos la semana pasada? No solo Él es el autor del plan, el que ha entregado los medios, sino también el que efectúa los resultados. Vemos aquí que hemos sido salvos a través de la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Estos son resultados de la obra de Dios en nuestras vidas. Que somos santificados, regenerados, puestos en Cristo Jesús, unidos a Él. Y se nos ha dado a participar de su Espíritu. Y esto a través de la fe en la verdad. ¿Cómo es que vinimos a hacer estas cosas? ¿Dónde estamos nosotros con respecto al Dios que efectúa, que produce estos resultados? Nosotros respondemos a esa obra del Espíritu. Nosotros recibimos. Es una obra efectiva de Dios, donde se produce en nosotros la respuesta, el recibir. Y finalmente vimos que Él es el que nos establece o nos confirma. Versículo 13. Conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. ¿Se fijan por qué es importante este detalle? Porque hay muchas personas que comienzan, ¿no se han fijado? Comienzan la carrera, dan confesión de fe, se bautizan, están en la iglesia por un tiempo, a veces por años, pero en algún momento ya no caminan más con el Señor. Ya no confiesan más la fe, renuncian acerca de todas aquellas cosas pasadas. Pero dice aquí en versículo 13, conforte vuestros corazones y os confirme, os establezca en toda buena palabra y obra. Esto es una obra soberana de Dios que establece y confirma la vida de sus ovejas, de sus escogidos y de su pueblo. ¿Dónde estamos nosotros con respecto a ese establecimiento, a esa confirmación de Dios, nosotros perseveramos como resultado de esa obra divina. Como resultado de ese establecimiento y confirmación de Dios en nuestras vidas, nosotros perseveramos y obedecemos. Continuamos hacia el final. Guardamos la fe. Perseveramos en amor a Cristo. Terminamos la carrera. ¿Por qué? Porque Dios nos ha confirmado. Porque Dios nos ha establecido. Hermanos, esta es la obra soberana de Dios. Él hace como Él quiera, desea, ¿verdad? Y en la manera en que Él lo ha establecido en la vida, en este plan de salvación. Ahora lo que queremos venir a decir en esta mañana es que esta obra soberana de Dios en la salvación es una obra de gracia. Es una obra de gracia y por gracia. Y la pregunta también aquí puede ser, pastor, ¿y qué es la gracia de Dios? ¿Qué cosa es la gracia de Dios? Y quiero someter a vuestra consideración una definición para que ustedes la prueben y después vamos a ver varios pasajes y la sigan probando en los diferentes pasajes que usted pueda ver acerca de la gracia de Dios. Le someto a vuestra consideración la siguiente definición de lo que es la gracia de Dios. Se la voy a leer primero en inglés y después la voy a traducir. Grace is an attribute of God whereby sinners are received into his love in the person and the work of Christ for us. La gracia es un atributo de Dios donde los pecadores son recibidos al amor de Dios en la persona y la obra de Cristo. Repetimos ahora despacio. Hay tres elementos que quiero que ustedes vean aquí. La gracia es, número uno, un atributo de Dios. Un atributo de Dios a través del cual los pecadores son recibidos al amor de Dios. Número dos, el amor de Dios en la persona y la obra de su Hijo. O gracias a la persona y la obra de su Hijo. Número tres, la obra de Cristo. Cuando hablamos de la gracia de Dios, estamos hablando de un atributo de Dios, número uno. Estamos hablando del amor de Dios para pecadores. Esa gracia recibe a pecadores en el amor de Dios, el cual es entregado gracias a la persona y la obra de su Hijo. Hermanos, eso en este pasaje lo vemos en la siguiente manera y vamos a ir a otros pasajes. Número uno, que en el versículo 13, el apóstol Pablo le da gracias a Dios por los tesalonicenses y dice que ellos son amados por el Señor. Nos escogió desde el principio. Soberanía de Dios, nos escogió desde el principio amados en y por el Señor, la gracia de Dios. ¿Se fijan la distinción? El Señor nos escogió gratuita, libremente, ¿verdad? ¿Y por qué me escogió? ¿Qué vio en mí? No es con referencia a lo que vio en mí o a lo que yo hice, sino es con referencia al amor de Dios en Cristo Jesús, amados de Dios. La salvación en su esencia es la gracia de Dios, porque la gracia de Dios, que es una característica de su naturaleza, es un atributo de su carácter, revela el amor de Dios y recibe a pecadores en el amor de Dios que está en Jesucristo. Amados por el Señor. Hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, en ese amor en Cristo Jesús, aparte de nuestras obras. No porque haya visto, decíamos, alguna condición en nosotros. A veces la persona dice, pastor, pero el Señor vio mi fe. No, la fe no es ninguna condición de mérito en el pecador. La fe es simplemente la mano vacía que recibe la gracia y el amor de Dios sin méritos, sin nuestras obras, sin ninguna condición en nosotros que nos haga aptos y dignos para esa gracia. La gracia es para pecadores, arruinados, indignos, muertos en delitos y en pecados y en la impiedad de nuestras maldades. La gracia de Dios ha hecho la diferencia. Esto es que Dios ha actuado en su gracia conforme a su naturaleza, que es ese carácter de su gracia, y nos ha entregado el amor de Dios en Cristo Jesús para así recibirnos gratuitamente, aparte de nuestras obras, aparte de cualquier mérito en nosotros o cualquier condición. Y dice entonces el versículo 14 que nos llamó mediante, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, nos llamó a través del evangelio, que es el mensaje que comunica la gloria del Señor Jesucristo. ¿Qué cosa es la gloria del Señor Jesucristo? Que el Hijo eterno, el Verbo eterno se encarnó. Y dice que vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Y de su plenitud hemos tomado todos. ¿Y qué dice entonces? Y gracia sobre gracia. Y gracias, en otras palabras, la gloria de Dios encarnada es la manifestación de su carácter en gracia, amando al pecador, para redimirnos a través de Jesucristo. Y el Señor así nos trajo a Él, en la revelación de ese amor, en la revelación de esa gracia, para alcanzar esa gloria. ¿Qué gloria? La gloria en la cual Cristo vive, obró y resucitó, y ahora ha heredado como el Hijo de Dios en carne. El Hijo de Dios vivía en gloria. Esa gloria era esa esencia que comparte con el Padre y ese vínculo perfecto de amor con el Padre, con y a través de su Espíritu. Es la gloria del Hijo eternamente, pero se encarnó por amor a nosotros y manifestó esa gloria que tenía con el Padre de relación de amor perfecta y eterna para traernos a esa relación y a ese vínculo perfecto de amor, de comunión con el Padre. Y para esto entonces manifestó gracia y verdad. O podemos decir la verdad de su gracia. La verdad del amor de Dios en Cristo Jesús, que Dios estaba en Cristo en el mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. ¡Wow! La gracia de Dios es la forma en que Dios trata con el pecador en Cristo Jesús, a través del cual les revela su amor y los trae a reconciliación con Él. Esa es la gracia de Dios. Es un atributo del carácter de nuestro Dios. Nos amó, ¿verdad?, para entregarnos la gloria de Cristo. El Espíritu nos entrega estas cosas, iluminando nuestras mentes en el amor de Dios en Cristo Jesús. Es la revelación del carácter de Dios y su obra para traernos a este vínculo perfecto con Él. En otras palabras, la gracia de Dios entonces es comunicada en la historia de los grandes hechos y obras que Dios ha hecho en Cristo Jesús a favor de un pueblo. Por eso es que es comunicada en el Evangelio. En el Evangelio, que es buenas nuevas. La gracia de Dios es comunicada en el Evangelio, que es las buenas nuevas. ¿De qué? De que Dios reveló su amor en Cristo Jesús para recibir así al pecador en reconciliación con Él, a través de la obra que Cristo hizo en la cruz. El Evangelio proclama la obra que Dios ha hecho a favor del pecador. proclama la gracia de Dios. Es el evangelio de su gracia. Si alguien dice que está predicando el evangelio, pero no está predicando al Dios, que es el Dios de gracia, de misericordia, no está hablando de Dios, pero está hablando de lo que tenemos que hacer, de nuestros deberes, de nuestras responsabilidades. Usted puede estar predicando un tema bíblico, pero no está predicando de la gracia de Dios. Usted puede estar hablando de algún mandamiento en particular. Usted puede estar enseñando la ley de Dios, ciertamente. Pero no confunda los términos y las categorías y la relación que existe entre ellas. Somos salvos por la gracia de Dios. Y es la gracia de Dios, como vamos a ver, también la que nos da consuelo, la que aviva nuestros corazones y la que nos da esperanza y fuerza por gracia. A que nos confirma para con Dios. ¿Qué quiere decir? Que la gracia hace estas cosas, ¿verdad? ¿Qué quiere decir que la gracia hace estas cosas? Lo que quiere decir es que la revelación de la benevolencia divina llena nuestros corazones del amor de Dios en Cristo Jesús. Y esto cambia todo. Y esto transforma al pecador. ¿Se fija? El evangelio es la revelación, es la predicación, es la proclamación de este atributo de la benevolencia, del amor, de la misericordia divina, apaciguando su ira en la obra, en la muerte sacrificial y expiatoria de Cristo, y recibiéndolo a su seno, a su diestra, en su justicia perfecta ahora a favor de un pueblo. Y ese evangelio proclamado a pecadores es lo que el hombre tiene solo una respuesta que dar. Y es la fe, que es recibir. Es recibir. Es recibir. Es creer, es confiar. Y allí el Señor inunda tu corazón con lo que vamos a ver después. Pero es importante, hermanos, que podamos enfocarnos en la definición operativa de lo que es la gracia de Dios. Es la obra de su amor. Es la obra de su amor en Cristo Jesús, aparte de nuestras obras, para obtener esa gloria, la cual el Señor Jesucristo obtuvo a nuestro favor. Y ha manifestado a nosotros, la cual es proclamada y recibida por la fe en el mensaje del evangelio. Vayamos a un par de pasajes, hermanos, para ver otros apoyos y confirmar lo que hemos compartido hasta ahora. En Efesios capítulo 1 escuchamos lo siguiente. Efesios capítulo 1, comenzando en el 3, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Fíjense, hermanos, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito. Es aquella eulogía. Es cuando hablamos bien. ¿Cómo bendecimos a Dios? Si Él es el Dios bendito. Es simplemente cuando le damos a Él la gloria dada, la gloria que su nombre merece y tiene y lleva. Es cuando adoramos, alabamos, glorificamos su nombre. En este caso hablamos bien de Dios. Literalmente es lo que quiere decir bendecir a Dios, hablar bien de Él. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Se fijan? Nos bendijo. No dice que nos va a bendecir, sino dice que ¿qué? Que nos bendijo. Y no dice que nos bendijo con ciertas bendiciones, algunas, sino que nos bendijo con toda bendición. Pero ¿qué tipo de bendición es esta? Dice la palabra aquí, con toda bendición espiritual. ¿Y por qué espiritual? Porque es en los lugares celestiales, en Cristo Jesús. Porque es bendición completa, perfecta, total, unido a la persona y a la obra de Cristo a nuestro favor. Esa es la bendición que el creyente tiene. Hermanos, aunque ciertamente en su gracia común Dios da buenas obras, buenas dádivas, y nos da la vida, nos da el aliento, la salud, la capacidad para trabajar, para esforzarnos, para prosperar, etcétera. Nada de eso está contemplado aquí, en esta bendición completa, perfecta, total, con la que Dios nos ha bendecido. Se nos dice aquí que Él nos bendijo con toda bendición espiritual, y es en los lugares celestiales, en Cristo Jesús. Quiere decir con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo Jesús, que todos los santos tienen la misma condición, estado delante de Dios. No hay un cristiano que tenga menos bendición que otro. Todos los cristianos tenemos la misma bendición. Hemos sido bendecidos por igual. Si usted está en Cristo, si usted es un creyente, usted ha sido bendecido por igual. Nosotros pensamos en nuestra mente natural y carnal, oh, fulanito sí está bendecido porque compró una casa. Oh, fulanito, Dios lo está bendiciendo porque está siendo promovido en su trabajo. Oh, fulanito, qué bendecido es. Mira la salud tan grande que tiene. Oh, ese matrimonio sí es bendecido porque tienen muchos hijos. Hermanos, todos los creyentes tenemos la misma bendición. El mismo estatus de benditos delante de Dios. El apóstol Pablo se lo dice a los colosenses cuando le dice que vosotros estáis completos en Él. No nos falta nada. No nos falta nada de qué, hermanos, de la gracia de Dios, de su amor, de su benevolencia, de todo lo que Dios quiere entregar y nos va a entregar eternamente y para siempre. Todos los cristianos tenemos el mismo estatus delante de Dios en su gracia y todos los cristianos tenemos el mismo acceso delante de Dios y a su trono por su gracia. Hemos sido bendecidos con Cristo porque Él en su persona y en su obra tomó nuestro lugar, tomó nuestro pecado en la cruz, murió nuestra muerte, habiendo vivido para nuestra justicia, se levantó y fue vindicado del Padre y ascendió a los cielos y está sentado en carne a la diestra de Dios, garantizando nuestra herencia eterna y nuestro vínculo de amor eterno con el Padre por los siglos de los siglos. Y todo creyente tiene ese estatus de amado en Cristo, de íntimo hijo en Cristo, de hijo amado en Cristo y acceso a todas las riquezas de Dios por igual en Cristo Jesús. Todo cristiano, ¿qué quiere decir esto de esta riqueza, de esta bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo? Todos los cristianos, todas las ovejas han estado en la mente y en el propósito del Padre por igual. ¿Sabías eso? Dios ha pensado en ti, piensa en ti, tanto e igual como ha pensado y piensa en mí. No es como nos pasa a nosotros los padres terrenales, ¿eh? Que a veces tenemos favoritos o pensamos más en uno que en otro, a veces le tenemos más lástima a uno que al otro, Y nos pasa así, pero no el Padre eterno y perfecto. Él piensa en Ignacio de la misma manera que piensa en mí, ¿verdad? En Georgina, ¿verdad? En María Fortín, en todos, en la misma manera. Te tiene en su mente, en sus propósitos, en su corazón, como un hijo amado. Nos ha entregado los medios iguales para todos. Son medios de gracia. Son medios de gracia. No hay un medio que sea diferente o que te entregó a ti que no lo ha entregado a aquel. Igual te ha entregado el Evangelio, su palabra, la oración, la comunión de los santos. Igual son medios de gracia, puertas de gracia que cuando tú entras por ellas, ¡ah! Te encuentras a Dios en Cristo Jesús apaciguado, amándote y recibiéndote para hacerte bien. Nos ha dado beber de su Espíritu, ¿verdad? Nos ha sellado a todos por igual. Todos tenemos el sello del Espíritu por igual. Nos ha dado a beber, nos ha dado de su plenitud a todos por igual. Nos ha dado de su unción. No crea más a mentira de que aquel está ungido más que aquel. No, no. Sabemos que la palabra de Dios dice: vosotros todos tenéis la unción. Todos tenéis la presencia del Espíritu, el testimonio, el sello y la enseñanza del Espíritu y la guía y la confirmación del Espíritu en vuestras vidas. A todos Dios está limpiando, santificando, transformando. A todos. La obra, todos tenemos la obra transformadora, santificadora del Espíritu en nuestras vidas. Y todos seremos glorificados y llegaremos al hogar celestial. A todos, pastores, si es así, ¿por qué todos no somos iguales? Porque no todos cultivamos, vivimos en ese acceso, en esa bendición, en esa búsqueda, en esa permanencia y en esa confianza en la misma manera. ¿Sí o no? Pero todos tenemos el mismo acceso, la misma bendición, la misma unción, las mismas riquezas disponibles. Todos somos amados por igual. A mí Dios no me ama igual que al pastor. A mí Dios no me ama igual que al hermanito, ¿verdad? Que aquella, porque mira qué linda es ella. A mí Dios no me puede amar igual. A mí Dios no me ama igual que a fulano, porque como tiene dinero fulano y yo pasando tantas dificultades. Hermanos, estas cosas temporales y terrenales no son señales ni evidencias del amor de Dios en tu vida. Si estás en Cristo, no importa cuál sea tu condición, situación, estatus socioeconómico, laboral, de género, de estado matrimonial, de edad, de raza, el amor de Cristo es abundante y presente y constante para tu vida. Dice esta palabra que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, para limpiarnos de nuestros pecados y pudiéramos pararnos delante de Él. ¿Cómo ha hecho esto? En amor. No porque nosotros nos limpiamos. Él nos salvó para limpiarnos. No porque nosotros nos limpiamos. Él nos salvó no porque nosotros nos quitamos las manchas, sino que Él nos salvó para quitarnos las manchas. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, hijos amados, por medio de Jesucristo. ¿Se fijan? La idea de hijos es la idea de Abba. Es la idea del amor del Padre. Mirad cuán grande amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Primera de Juan 3, 1 al 3, ¿verdad? Mirad cuán amor, cuán gran amor nos ha dado el Padre. La gracia de Dios es esa revelación de ese atributo de Dios a través del cual recibe a pecadores en el amor de la persona y la obra de su Hijo a nuestro favor. Dice, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. El Hijo es Cristo primero, ¿verdad? Pero nosotros somos hijos en Él y a través de Él. De tal manera que lo que se oye hablar del Hijo, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. El Señor en Cristo lo dice de ti. Tú eres mi Hijo amado y me complazco en ti. Te amo, te recibo. Me eres agradable. Me eres agradable, te amo. No por nada que has hecho. No hay nada que has hecho, nada que vas a hacer que disminuya, que mengue, que afecte la constancia del amor de Dios en Cristo Jesús a tu favor. Nada. Nosotros se nos oscurece el amor de Dios. Nosotros quitamos los ojos del amor de Dios en Cristo Jesús. Nosotros nos apartamos del amor de Dios en Cristo Jesús. Nosotros cerramos nuestros oídos al amor de Dios en Cristo Jesús. Pero el Señor no cambia. Es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y el amor de Dios es constante y permanente para nosotros en Cristo Jesús. Para que Él os ame como a mí me ha amado. Juan 17. Es algo incomprensible, ¿sí o no? Que el Padre nos ama como ama al Hijo. ¡Qué gracia! ¿Se fijan la gracia de Dios? No hay nada en mí, nunca nada, que pudiera, ¿verdad?, causar, estimular, alcanzar la perfección de este amor, si no es por la gracia de Dios, por la benevolencia divina. Para alabanza, dice, según Él nos escogió así, nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, la soberanía de Dios. Vemos la gracia y la soberanía allí conectados, ¿verdad? El Dios que hace como Él quiere y desea, conforme a su voluntad, pero lo hace en la revelación y comunicación de su amor a pecadores en Cristo Jesús. Esa es la gracia. Y es la conexión entre ellas. Que Él no tenía que hacerlo. No tenía que alcanzarnos. Pero nos ha alcanzado con la revelación de ese amor a nosotros en Cristo Jesús. ¿Para qué? Versículo 6. Para alabanza de la gloria de su gracia. Para alabanza de la gloria de su gracia. Yo me pregunto si tu vida crecientemente resulta en una alabanza a la gloria de su gracia. ¿Qué quiere decir eso? Porque eso es lo que vamos a hacer por toda la eternidad. Y va a comenzar desde el momento que traemos nuestras coronas a sus pies. ¿Recuerdan? Ahí estamos alabando que es la gloria de su gracia, que es la revelación de su amor en Cristo Jesús, que es ese atributo de su carácter y de su naturaleza, que ha inundado nuestros corazones y que nos hace amarle porque Él nos amó primero. ¿Qué cosa es, hermanos? La alabanza de la gloria de su gracia a aquellos que le aman porque Él nos ha amado primero. Aquellos que obran porque Él ha obrado primero. Aquellos que aceptan porque Él ha aceptado primero. aquellos que obedecen porque Él ha obedecido primero. Si en algún momento esa ecuación es disturbada en tu mente y en tu corazón, tú has dejado de servirle por gracia. Estás mirando a tu obra, a tu obediencia, a tus méritos, a tus perfecciones, a tu crecimiento. Y has dejado de ver que es todo de su gracia, de su benevolencia divina, de su misericordia, de principio a fin, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en la obra de su Hijo, no en mi obra. Yo voy a obrar, como vamos a ver, en resultado y en respuesta a ese amor revelado a mi corazón, a esa gracia que nutre y calienta mi corazón y me impulsa. Pasamos a Efesios 2 y dice, en el versículo 4, en Efesios 2, ya estamos viniendo al final. En Efesios 2, versículo 4 dice, pero Dios que es rico en misericordia. Después de dar la lista de nuestros pecados, nuestra condición muerto, toda nuestra inmundicia, dice, pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Ahí está la definición, hermanos. La misericordia de Dios es la otra cara de la moneda, es parte, ¿verdad?, de lo que quiere decir la gracia de Dios. Es un atributo, ¿se fijan? Dios que es rico, Dios es. La gracia es un atributo de Dios. Dios es rico en gracia, rico en misericordia. Por lo tanto, debido a esa gracia, a esa misericordia, nos ha amado uniéndonos a la persona de su Hijo en Cristo Jesús para unirnos al Señor, ambos, en y para. Nos ha amado no por nada en nosotros, sino nos ha amado en el amor de su Hijo. En la relación que Él tiene con su Hijo. Para allí restaurarnos, enriquecernos, levantarnos y darnos una herencia eterna con todos los santificados. ¿Por qué hacemos énfasis en esto de que la gracia es un atributo de Dios, hermanos? Fíjense, es un atributo de Dios a través del cual Él nos trata en amor, con amor, en Cristo Jesús. Porque en tiempos pasados y a través de la Edad Media se popularizó, ¿verdad? Y se arraigó la idea de que la gracia es un poder o una virtud que Dios infunde en el corazón. Que la gracia es una operación de virtud que Dios infunde en el corazón. Es como una capacidad con la cual Dios prende tu corazón. Para que entonces tú obres a través de esa capacidad o virtud y de esta manera Dios te reciba. En otras palabras, la gracia de Dios es aquella capacidad, virtud y poder que Dios infunde a tu corazón y en tu corazón para que puedas obrar y de esta manera Dios te reciba y sea justificado. Esta era la visión medieval de la Iglesia Católica Romana y tristemente, y por la ignorancia del Evangelio, el conocimiento verdadero de su gracia, es la interpretación de muchos acerca de la gracia de Dios. La gracia de Dios no es una capacidad o virtud que Dios te infunde. Es un atributo de Dios a través del cual Él trata contigo de una manera diferente. Gracias a su Hijo. ¿Se fijan? Es un atributo de Dios a través del cual Dios trata contigo en vez de con condenación y ira, con amor, perdón y justificación en Cristo Jesús. Punto, se acabó el caso. Cerrado el caso de la gracia de Dios. En cuanto a nuestra posición delante de Dios, no es algo que Dios comienza a hacer, una virtud, una capacitación, una obra para poder llegar al final a ser justificado a través de la obra, de la capacitación, de la virtud de su gracia en mi vida. Esa es la visión católica romana. Si esa es su visión, usted sabe entonces dónde está vuestro corazón. Usted no es un evangélico. Usted no es un protestante. Usted no es un reformado. Su corazón todavía está en vuestras obras, en Roma, en la oscuridad de lo que el hombre puede hacer, suministrar para pararse delante de Dios, con la ayuda de Dios, con la cooperación de su gracia. Pero al final del día, en mi persona, la gracia de Dios es el atributo de Dios, de misericordia, de benevolencia, de amor, donde Él te trata diferente gracias a la persona de Cristo Jesús. Porque la gracia al final del día es Cristo Jesús a nuestro favor. Cristo Jesús por nosotros, Cristo Jesús nuestro sustituto, Cristo Jesús nuestro mediador, Cristo Jesús nuestro intercesor, Cristo Jesús el último Adán delante del Padre a mi favor. Por lo tanto, dice, pero Dios que es rico en misericordia, así oraba David en su pecado, y puede orar y tener acceso todo santo a la benevolencia divina. Dios mío, conforme a la multitud de tus piedades. ¿Qué quiere decir la piedad de Dios? La misericordia de Dios. La gracia de Dios, la benevolencia divina. ¿Qué merecía David? La muerte. ¿Qué mereces tú? La muerte, la condenación. Hoy tú, el mejor de los cristianos, ¿qué merece? La muerte, la condenación. Porque no has amado a Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente y con toda tu alma. Y no has amado al prójimo como a ti mismo. Pero ¿sabes qué? Conforme a la multitud de tus piedades. ¿Se fijan? Tenemos referencia no a algo, alguna capacidad o virtud que estoy obrando y que estoy haciendo y cooperando con en mi vida, sino tengo referencia al carácter de Dios, al atributo de Dios que me ha revelado en la persona del sustituto y del intermediario. Señor, conforme a la multitud de tus piedades, de tu misericordia, de tu gracia, ten misericordia de mí. Sé propicio a mí, peca, aplácate. A mí, pecador. Porque pecador somos, pecadores éramos, pecadores somos y pecadores seremos hasta el día de nuestra muerte. Pero ten piedad de mí, pecador, Señor. Por tu abundante misericordia, ten piedad de mí, Señor. Perdóname, restáurame, levántame, santifícame. Hágase tu voluntad, venga a tu reino. Enséñame, Señor, transfórmame. Oh, ten piedad. Siempre es a través de esa apelación a la misericordia, a la apelación del carácter de Dios, a través del cual nos mira en benevolencia, en amor. Como hijos amados. Y no cambia ese amor. Puede que el amor de un padre cambie. Y mira que el amor de un buen padre es algo fuerte, ¿eh? es profundo. Yo pienso en mis hijos. A veces últimamente estoy de llorón en todas las cosas que veo. El amor de un padre por un hijo. Cuando son, no, de cuando digo padre, madre y padre. Sobre todo madre, pero si hay un buen padre, ese amor ahí está. La persona, no hay nada como el amor de un padre. Sí, busca un buen padre, varón, y ahí está al lado del amor de una madre. No, pastor, porque no lo llevó 9 meses en el vientre. ¿Y quién te llevó a ti durante los 9 meses? El buen esposo. No estoy hablando del malo. No estoy hablando del malo. Pero el buen padre, al igual que la buena madre que lleva en el vientre, el buen padre que apoya, que está presente, que se sacrifica, viene al amor profundo de sus hijos. Al amor profundo de sus hijos. Y mi hijo pudiera ser lo peor de este mundo, que mi corazón se movería hacia él con la misma compasión. Con la misma compasión. Puede ser homosexual, puede ser proxeneta, puede ser asesino en serie, puede ser pedófilo. Mi corazón se movería hacia él con la misma compasión. No quiere decir que yo esté de acuerdo con los crímenes de un hijo. Pero el amor, la benevolencia, la disposición, lo que hace Dios en su amor es que vence a nuestros crímenes. Que nosotros no podemos lograr eso. No podemos vencer y lograr el cambio. Recuerden la semana pasada, no podemos hacer cambiar a otros porque no somos dioses. Lo que podemos hacer es sufrir con otros. ¿Qué es lo que hace el Hijo de Dios en amor con los pecadores? Sufre al lado de ellos. No los simplemente los juzga, los separa, se pone en un pedestal sobre ellos, simplemente anda condenándolos a todos, rechazándolos a todos. No, no, sufre al lado de ellos. Lo que Cristo hizo. Y por eso Cristo estaba tan cerca de los pecadores que le llamaron amigo de pecadores, glotón y borracho. Tenía que estar muy cerca de las fiestas, de las comidas, de los lechones asados, ¿verdad? De los agapes, de las tomaderas de vino, muy cerca estaba Cristo. Sin nunca emborracharse, sin nunca pasarse en exceso en sus comidas, sin nunca levantarse en su corazón el mal deseo, la mala voluntad, la impiedad, la injusticia y la lujuria y la lascivia que mora en nuestros corazones. Amó, sufrió con y sufrió a favor de y se entregó por amor. Y así ha hecho el Señor por nosotros. Dice, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él, en su persona, en su obra, en su gloria, ¿verdad? Que muere por nuestros pecados y vive nuestra justicia y se levanta a la diestra del Padre y allí está con nuestra carne. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales. Todos los cristianos están sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús todos. Lo que a algunos se les olvida más que a otros. Algunos se nos olvida, se nos oscurece esa verdad. Tenemos que oírla una y otra vez. Pastor, el Evangelio es para salvar al pecador, ahora ya no hace falta más la gracia. Te equivocas, hermano. Te equivocas, perezca ese pensamiento. La gracia de Dios es la necesidad del día, constante. Porque la gracia de Dios nos enseña, nos entrena, nos disciplina a vivir sobria, justa y piadosamente en este mundo. ¿Qué quiere decir? La gracia de Dios nos enseña. Vayamos un momentico y terminamos. Solamente lo voy a leer allí, porque es explanatorio por sí mismo. En Tito capítulo 3. Conocemos el dos, ¿verdad? La gracia de Dios nos enseña, la gracia de Dios enseñándonos que renunciando a la impiedad, etcétera, etcétera. Debemos renunciar a la impiedad, debemos vivir sobria justamente, debemos apartarnos de los deseos mundanos, pero no hay suficiente predicación de debemos que haga que un cristiano lo haga. No hay suficiente énfasis y final de sermones sobre el deber del cristiano que mueva el corazón del cristiano a hacerlo. Lo hace el Espíritu Santo y lo hace por el recordatorio, revelación, reafirmación y confirmación de su gracia o de su amor. Por lo tanto, dice en Titos 3, después de lo mismo que vemos en Efesios, dice también, hay otro pero, dice pero, cuando se manifiesta. Ahora, en la visión medieval, pudiéramos decir, pero cuando Dios infundió virtud y capacidad a nuestros corazones. ¿Dice así? No, dice, pero cuando se manifestó, atributo de Dios, cuando se manifestó la bondad, bondad, atributo de Dios, cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres. Oh, wow. Esa es la gracia de Dios. La gracia de Dios manifiesta la bondad y el amor de Dios para con los hombres. Y por tanto dice Romanos capítulo 2, que es la bondad de Dios que te guía al arrepentimiento. Es la bondad. Hermano, hermana, si usted ha estado actuando por temor, por el que dirán, o por la recompensa, o que voy a hacer esto para poder ser bendecido, usted puede estar viviendo una vida muy limpia, pero no es por la gracia de Dios. No es por la gracia de Dios. No es por el Espíritu de Dios. ¿Usted no estaría de acuerdo que hay ciudadanos a veces mejores que los regenerados? Sí, tienen mejores matrimonios, mejores vidas, mejor éxito, mejor moralidad. Y hay cristianos que son un desastre. La pregunta, hermanos, no es qué es lo que estás haciendo. Ciertamente eso tiene una validez, pero tenemos que tener cuidado, porque usted puede estar haciendo muchas cosas y no estarla haciendo porque la gracia de Dios le está moviendo. ¿Se fija? La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué tú vienes a la iglesia? ¿Por qué tú respondes a un llamado a servicio? ¿Por qué tú le eres fiel a tu esposa? ¿Por qué tú le das palabras corteses y tratas al prójimo de una manera compasiva? ¿Por qué? ¿Lo haces en un servicio alegre y sincero? Porque la gracia de Dios ha llenado tu corazón de ese amor. ¿Recuerdan aquella mujer que entró en la fiesta donde estaban aquellos líderes de Israel y fue directo a los pies de Jesús? Era una mujer de dudosa reputación. ¿Recuerdan? ¿Y ella qué hacía? Le lavaba los pies a Jesús, los enjugaba, le besaba, le amaba, le adoraba. ¿Verdad? Era una pecadora ciertamente. Y el Señor, ¿qué dijo? Oh, le llamó aquel líder, fulano. Tú entré, no me besaste, no me abrazaste, no me lavaste los pies. Y esta, desde que llegó, no ha dejado de hacerlo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque sus muchos pecados le han sido perdonados. Al que mucho le es perdonado, mucho ama. ¿Se fijan la conexión? la conexión entre la gracia y el amor y el servicio. En la medida en que la convicción, el entendimiento, ¿verdad? El poder estar con la conciencia de cuán deudores somos al perdón y a la benevolencia divina, crezca en mi corazón, eso me hace más libre, más alegre y más gozoso y aparejado y listo para amar al Señor y para servirle. Porque eso es lo que hace la gracia de Dios. Terminamos cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. ¿Se fijan? No por obras de justicia, no por una virtud y capacidad que me dio para hacer y así salvarme. No, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Gracias a este atributo, por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. La regeneración a través de la fe en el Evangelio nos ha lavado de nuestros pecados y recibimos una nueva naturaleza en unión a Cristo por la gracia de Dios, donde constantemente nos vemos en esa unión, en ese amor, en ese estatus, en esa condición, en ese acceso de hijos amados, por gracia a través de la fe y solo en la obra de Cristo. Y esto redunda solo en la gloria de Dios. Hermanos, que la gracia y la paz de Dios sea con vosotros. Ir en paz. Amén.